Estaba estudiando acerca de Timoteo, el discípulo de Pablo, y es de gran impacto notar en sí ese incentivo que hay en este muchacho Timoteo al querer aprender y saber más de su maestro, el apóstol San Pablo. Una de las cosas que nosotros, todos y cada uno de nosotros como cristianos, creyentes, debemos siempre recordar es que nosotros somos estudiantes. El cristiano es un estudiante. Es un discípulo de Cristo en el término tal de que debemos siempre estar en busca de aprender y de recibir la enseñanza y la instrucción que nuestro maestro nos da. Como cristianos, nuestro maestro es Jesucristo, mediante el Espíritu Santo, nuestro maestro. A través de la Biblia encontramos nosotros que siempre detrás del varón de Dios estaba su discípulo aprendiendo, siguiendo sus pasos y demás. En el caso de Moisés, aquel libertador del pueblo israelita de Egipto, en la esclavitud que ellos se encontraban, estaba siempre al lado de Moisés, ¿quién?
Josué.
Ahí al lado de Moisés, detrás, donde quiera que Moisés iba, ahí estaba él atrás, orando por él, apoyándolo y esto y lo demás. Y me encanta una oportunidad, estaba viendo un retrato en el cuarto de los niños, que salía Moisés bajando en sí del monte Sinaí, donde había recibido los 10 mandamientos. Y él bajaba con los 10 mandamientos y atrás caminaba un joven, sabemos quién era, era Josué. A donde quiera que iba Moisés, ahí estaba Josué, queriendo aprender y todo de Moisés, el siervo de Dios. Y también él pudo ver las situaciones duras de Moisés, siendo que cuando Moisés bajó del monte y vio en sí al pueblo que se había revelado a Dios y edificando un becerro de oro y adorando a este becerro de oro, diciendo, este es el Dios que nos libertó, nos trajo de Egipto aquí. Ciertamente se llenó de ira y dice que las tablas con las cuales Dios escribió con su dedo, se las tiró y las rompió. Tal actitud de desesperación de Moisés de ver la dureza de su corazón de esta gente. Pero estaba también José mirando y observando todas las cosas. Vemos nosotros en el Nuevo Testamento el caso del apóstol San Pablo. Un individuo religioso por sí desde su niñez, instruido bajo los pies de Gamaliel, uno de los mejores maestros en la religión judaica. Y en el libro de Hechos, capítulo 16, nos habla acerca de Timoteo, que ciertamente este era un individuo muchacho, pero su mamá y su abuelita, todos eran personas que creían en Dios y temían a Dios y que lo instruyeron a este muchacho en los pies de Dios, a los pies de Cristo, instruyéndole sobre la palabra de Dios. Timoteo, estoy seguro, recibió un tremendo impacto cuando vio y se encaró con el hombre llamado Pablo. Nos habla la Biblia que Pablo, dice, luego de hablar en Listra y demás, la gente se rebeló contra él y lo apedrearon, dice, hasta morir. Y pensaban que Pablo ya estaba muerto, dice, arrastrándolo, lo sacaron de la ciudad. Y luego, unos instantes luego de eso, como que decía, la nada, Pablo se despierta, se saca el polo un poco y vuelve a entrar a la ciudad a seguir predicando a este Cristo crucificado y resucitado. Todas esas cosas son las que ciertamente hacen un impacto en el corazón de aquel joven que desea aprender. Estoy seguro que Timoteo vio eso en Pablo y dijo, yo quiero ser como ese hombre, tener ese valor, ese coraje, esa fe en un Cristo, en un Dios verdadero. Y nosotros nos encontramos en la misma actitud hoy en el siglo XX. Queremos ser individuos usados por Dios. No ser cristianos que vamos y calentamos bancas cada domingo, cada reunión que haya. O vamos en busca de ver los artistas aquí o allá, a tal iglesia, a tal otra iglesia. Pero somos cristianos que queremos nosotros ser usados por Dios en el término tal del plan que Dios tiene para nosotros. Y es lindo ver cómo esta noche Dios usando a la hermana Esther en el canto, es el don que Dios le ha dado a ella. A otros el don de cantar, a otros el don de predicar, a otros el don ciertamente de compartir su fe en el trabajo, donde quiera que están. Pero la clave es de que nosotros no seamos cristianos creyentes, pero cristianos discípulos. Y es por eso que estamos contentos de dar el tiempo nosotros para estudiar la palabra de Dios. Y en este caso nosotros, ¿aprendiendo de quién? Aprendiendo del rey Salomón. Individuo a quien Dios le dio tal sabiduría del cielo a ese individuo. Y Salomón escribe los proverbios, escribe el libro de Eclesiastés, escribe el libro del Cantar de los Cantares. Y en ello podemos encontrar cualquier cantidad de instrucción para nuestra vida. Para que de estas líneas ciertamente se pueda reflejar en nuestras vidas. Y vemos la exhortación y enseñanza que hay esta noche para nosotros acerca de la pereza y la falsedad en el capítulo 6. Así que agárrense, porque ahora nos cae Pablo. Hijo mío, dice, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Ya que has caído en la mano de tu prójimo, noten, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Noten, versículo 11, ahí está. Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. Es una exhortación a cada uno de nosotros, que el rey Salomón nos da de la misma manera como el apóstol Pablo también la expresa a la iglesia de Éfeso, diciendo ciertamente, dice, los días son malos, dice, rediman el tiempo, usen su tiempo con sabiduría. Alguien dijo, dando una conferencia en un seminario en sí de cómo hacer algo de su vida, él dice que el secreto de los millonarios es la buena distribución de su tiempo. Es algo tan valioso. Yo recuerdo de chico siempre escuchaba esa expresión, mis padres y otras personas mencionaban, dice que el tiempo es más valioso que el oro. ¿Ustedes escucharon eso? O sea que el tiempo es tan valiosísimo, dice que un minuto que pasa nunca más lo puedes recuperar, ya pasó ya. Y luego del minuto vienen los minutos, y luego vienen en sí las horas, y los días, y las semanas, y los meses, y los años. Y cuando nos damos cuenta, el tiempo está pasando, está transcurriendo, y nosotros nos estamos envejeciendo, y ciertamente, ¿qué es lo que hemos hecho con ese tiempo que hemos tenido? Todos, sin excepción alguna, tienen 24 horas al día. Y una vez que el día llega a su culminación, no puedes ir a buscar en rincones, en otros lugares, más tiempo, porque 24 horas es todo, ni más ni menos. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos con ese tiempo? Tal exhortación a saber usarlo con diligencia. Tal el ejemplo de la hormiga, dice, mira sus caminos, nota la palabra, y sé sabio. Hemos estado hablando acerca de los dichos de sabiduría de Salomón esta misma mañana y la semana pasada. La sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. La palabra temor habla acerca de reverenciar a Dios, reconocer quién es Él, cuán grande es Él, cuán soberano. Y nos dice, mira, lo cual dice acerca de la hormiga que no tiene capitán, no obstante eso dice no tiene gobernador ni señor, pero ella se prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. En el versículo 12 dice acerca del hombre malo, el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Seis cosas aborrece Jehová, y márquela esta y subráyela con negro. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Recordamos que el número 7 es aquello que simboliza el número perfecto, totalidad, algo completo. Y habla acerca de ciertamente aquella representación de todo lo malo que debe ser aborrecido, porque Dios mismo lo aborrece. Dice el versículo 17, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Ojo, ojo a aquella advertencia. Estas son áreas que ciertamente Dios dice no tolera, en el sentido de que bueno, te voy a dar una oportunidad más. Esto dice, ciertamente el Señor aborrece estas situaciones. Y nosotros hemos de examinar nuestro ser. Y como el salmista David en el Salmo 139, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, mira si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. La vida cristiana debe ser una de constantemente estar delante del Señor. En una actitud tal de humildad y ciertamente reconocimiento que somos nada delante de Él. Porque es tan fácil para nosotros, una vez que somos cristianos y estamos siendo usados por Él, dar lugar al hecho de que, yo soy alguien ahora. O yo soy mejor que fulano, mejor que sutano. Y no existe tal cosa ante Dios. La Biblia dice que Dios no tiene acepción de personas. Todos somos iguales delante de Dios. Dios nos mira a todos iguales. Dios nos ama a todos de la misma manera. Lo mismo que Dios me ama a mí, le ama a usted. No hay ninguna diferencia para Dios. No que uno sea más bueno y otro sea más malo. Pero todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y todos estamos dirigiendo ese mismo blanco al premio de supremo llamamiento en Cristo Jesús, olvidando lo que queda ciertamente atrás para proseguir hacia adelante. Y notamos acerca de estas áreas que debemos siempre cuidarnos y considerarlas. Ahora, hay una área tan importante que la Biblia acá nos habla de manera tan explícita, y no quiero en sí hacer mayor comentario lo que está aquí, porque lo que está aquí es tan explícito acerca del adulterio. Billy Graham, en una conferencia de gran importancia dirigiéndose a líderes mundiales, él expresó de tres medios por los cuales el diablo se introduciría en la vida de la persona o en el ministerio del Señor Jesucristo para destruir a esa persona. Y Billy Graham dijo tres cosas: la mujer, el dinero y la fama. Otras personas lo colocan con sinónimos, son las tres F's, ¿no? La fama, la fortuna y las faldas. No obstante, muchas damas no usan faldas hoy en día, pero saben a lo que se refieren. Hubo una época cuando usaba las minifaldas, esas faldas muy cortitas, entonces así que le hace subir la presión a los hombres, más aún en tiempo de verano. Ahora, algo interesante observar es de que en el término bíblico, muchas veces pastores o personas han de dejar esto a un lado porque se ponen todos rojos al respecto y dicen, no, tal cosa, no hay que hablar, porque piensan un sacrilegio hablar algo así en la iglesia de Dios. Pero yo creo que no es así, siendo que Dios mismo nos exhorta y nos habla al respecto para que no seamos ignorantes en ello, sino más bien seamos conscientes del peligro que hay en ello y podamos usar cautela en todas las cosas que hagamos. Luis Palau expresa el hecho que en su juventud supo acerca del sexo y demás, lamentablemente, dice él, por labios de una persona mundana y una persona de mente sucia y asquerosa. Y ciertamente habla acerca del hecho de que muchos jóvenes también hoy en día aprenden del sexo y demás de labios de otras personas que tienen su mente sucia y morbosa y demás, y ciertamente han de iniciarse así en el andar y conocer que el sexo es algo que Dios creó y es algo hermoso dentro del plan matrimonial, pero fuera de ello será una destrucción total. Hay personas que dicen, pero ¿por qué si yo amo a fulana de tal, pero aún no me he casado porque somos jóvenes, pero nos amamos y queremos expresar este amor? Luis Palau es el ejemplo de un paracaídas, que ciertamente un paracaidista, si este individuo no se basa sobre las leyes para que todo salga bien, sino que esa persona se adelante y quiere dejarse llevar por su prudencia y demás, se va tremendamente perjudicada. El paracaídas que ayuda a que una persona se lance de un avión a kilómetros de distancia, ciertamente tiene sus leyes por las cuales se deben de regir. Cierta distancia y un lugar escampado y todas las demás cosas, tiene que saber cómo hacerlo. Pero si un paracaidista agarra y se sube en un edificio, por muy alto que este sea, y se lanza de ahí, saben lo que va a suceder, ¿verdad? Se va a caer de ese lugar y se va a quedar en pedacitos que van a tener que levantarlo con cucharita al individuo. ¿Por qué? Porque todas las cosas tienen que hacerse en su orden. Y muchas destrucciones vienen a raíz de esto. Y aquí nos habla el rey Salomón diciendo, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento, noten este versículo, es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Debemos siempre agradecer a aquellos que vienen a nosotros y nos reprenden con una amonestación, sea que no nos guste al momento, pero ciertamente es porque va a traer un buen beneficio. A mí me agrada cuando alguien viene y me exhorta en amor, y cuando me dice, mira Fausto, tal cosa, yo pienso que no estaba bien, pero pienso que tal manera debe ser. Yo aprecio a esa persona. No obstante, pensaremos que hemos de ofender al hermano porque le decimos las cosas que están mal. Debemos reconocer que el buen amigo es aquel que dice las cosas tal como son. Y ciertamente aquí nos habla también acerca del mandamiento que es lámpara, la enseñanza que es luz, y más aún el camino de vida son las reprensiones que te instruyen. Así que ojo y atención a lo que viene. Dice, para que te guarden de la mala mujer. Explícitamente habla acerca de la mujer mala. Y que tú al recibir la instrucción de tu padre y de tu madre, y al recibir el mandamiento que es lámpara, la enseñanza que es luz, las reprensiones inclusive, que son el camino a la vida, tú has de tener cuidado y conocimiento para guardarte de la mala mujer. Noten lo que sigue, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Usted ha visto aquellas mujeres que tienen unos ojazos y unas pestañas grandes y que te miran y la dan a peñita y te hacen pasar la salida de frente. Y nos habla acerca de ciertamente con nuestros ojos ver a alguien, pero no solamente ver y apreciar quizá la hermosura de Dios en haber manifestado una criatura, porque somos hermosos ante los ojos de Dios. Pero el hecho tal de codiciarla en su corazón, eso es como desearla, quererla para uno. Y dice, no hagas tal cosa. Jesús dijo ciertamente, en la ley dice que aquel que adultera, dice, comete pecado en el cometer el acto tal. Dice, pero yo les digo a ustedes que no es necesario que vayan al mismo hecho, pero ciertamente si en tu corazón le estás codiciando, ya estás adulterando, dice el Señor. No sé, versículo 26, el porqué de tener cuidado a todas estas áreas. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre no es reducido a un bocado de pan. Ojo con aquellos macho men, que ciertamente con su sentir varonil y demás y conquistador, al final al cabo terminan un bocado de pan. ¡Pum! Y listo, se acabó. Me hace recordar a Salomón, a Sansón, hombre de Dios, dotado de tremendo poder y fuerza y demás, con una llegada de un buey le quitaba la vida a miles de enemigos, pero ciertamente no pudo conquistar aquel drive, que llaman así, aquel apetito en su cuerpo, y ciertamente dar lugar a que Cristo sea la ayuda para él en su dominio en todo ámbito de cosas, pero cayó en los brazos de una mujer, Dalila. Entonces notamos que es el riesgo tal de los hombres caer y ser reducidos a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Ojo ahora, está en la introducción a una mujer que le pertenece a otro y tú estás en sí codiciando a esa persona. Dice, no quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará siete veces. Está hablando acerca de la ley de aquellos que eran rateros, que robaban. Dice más, el que comete adulterio, la palabra adulterio quiere decir que tener relaciones sexuales con otra persona al ser su casado, dice, este individuo es falto de entendimiento. Quiere decir, no logra entender y captar que ciertamente es un error tremendo y que Dios te va a juzgar por ello. Y como Dios dice en el libro de los Números, dice, tu pecado te alcanzará. Tarde o temprano, pero tu pecado te alcanzará. No piensa que nunca nadie va a descubrir, nunca nadie va a saber al respecto, pero tu pecado te alcanzará. Y él dice, pero si esto, en versículo 32 más, el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Ahora recordemos que para cometer adulterio no necesariamente tenemos que ir al mismo acto con una persona de sexo opuesto, pero que en nuestro corazón podemos estar cometiendo adulterio. Versículo 33. Heridas y venganza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multiplique los dones. Algo interesante observar que nos dice aquí en el versículo 34 acerca de los celos, y ojo para los maridos y las esposas. Dice, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Hablando ciertamente del hecho este de personas que en su corazón han de tener malos pensamientos y siempre celos de su mujer y siempre pensando, uy, y mira cómo te miró fulano de tal y tal hermano y demás. Y teniendo cuidado porque ciertamente es aquel individuo que en su corazón comete adulterio, codiciando a otras mujeres, que es la persona que falta de entendimiento. Y a esta persona tener esta área débil en su ser, ciertamente es comenzar a sobreentender en sí mismo y pensar que quizá lo mismo puede hacer otra persona, porque yo lo hago. Y ahí la superprotección hacia su esposa o hijas inclusive muchas veces. Porque la vida de uno fue de tal manera que quiere generalizar y piensa que todos también van a hacer lo mismo. Así que cuidado con mi esposa y cuidado con mis hijas. Porque la persona que comete adulterio, recuerden, es falto de entendimiento.
los dones.
Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos, nota lo que sigue, la promesa, y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos, lígalos a tus dedos. Escríbelas en la tabla de tu corazón, di a la sabiduría, tú eres mi hermano. Y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, ojo con los jóvenes, porque los jóvenes son personas que al no ser en sí maduras en varias áreas de su vida, se dejan llevar en sí por la apariencia, por lo que fulanito dice, por lo que mi amigo me dijo que hiciera, y esto y lo demás, y al final caemos en las trampas. Pero los jóvenes tenemos que más que ningún otro prestar atención. El libro de Hebreos en el primer capítulo indica que fue escrito para que los jóvenes reciban inteligencia. Nos habla el hecho de que es importante que ser personas inteligentes. Y dice, di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Y a la inteligencia llama parienta, para que te guarde la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven, noten, un joven falto de entendimiento. ¿A quién expresó que era falto de entendimiento? A aquellos que cometen adulterio. Quiere decir que en su mente ya maquinan cosas y tienen esa área débil en ellos. Si una persona que tiene esa área débil, ¿qué sucederá? Aquí expresa que viendo a un joven falto de entendimiento, dice, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, ¡tararán!, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas, se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, ¿se imaginan? Ahora, no seamos nosotros necios también, digamos, oh, muchacho malcriado. Pero pongamos nosotros en una situación similar también. Muchos de ustedes estarían ya derretidos ya quizá, al frente de una persona que le hace todas esas cosas. Pero la persona falto de entendimiento. Muchas personas comentan, tanta gente del mundo, gente secular, comenta acerca de Jesucristo. Y se traen a decir, bueno, estoy seguro que Jesucristo tuvo que haber tenido sus escapaditas por ahí. Ahora, a mí me ofende escuchar algo de mi Señor, a quien yo amo. Pero es importante ciertamente escuchar de esas personas que expresan tales cosas. Porque dice, no puede ser que un hombre se pueda contener. Dice, tiene que haber un medio de desfogue. Y hay personas que desesperadamente buscan y se agarran de quien sea para casarse por el único sentido, el único deseo de tener relaciones. Y ciertamente es un motivo tan errado. Y tarde o temprano se dan cuenta de eso. Que por tantos matrimonios jóvenes que ciertamente están así, en caída completamente. El sexo es algo que Dios nos ha dotado, nos ha dado con propósito de expresar nuestro amor. El fundamento de la unión matrimonial entre dos personas es el amor agape, el amor indiferente, tal que tú la amas a la persona, no por lo que es o lo que tú quieres que ella sea, pero lo amas ciertamente porque le amas, porque Dios te ha dado un amor especial para esa persona, y así viceversa. Tú no vas a buscar una persona que te va a complacer a ti en todo, pero tú buscas a alguien que tú puedas complacer, alguien que tú puedas ser feliz. Y la otra persona hace lo mismo. ¿Y sabes qué cosa pasa? Es un matrimonio feliz. Tienen a Cristo como centro. Y nos habla explícitamente aquí el caso. Porque este muchacho, escuchar todas estas cosas, dice, ¡uy! Embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos con amores, dice. Porque el marido no está en casa. O sea, aquí está la mujer que pertenecía al hombre, pero estaba siendo infiel. Versículo 21, noten la palabra allí, lo rindió con la suavidad. Nosotros no debemos de rendirnos ante las tentaciones que se presenten de una u otra índole. No debemos ceder a la tentación. El ser tentado no es pecado, Muchos jóvenes o muchas personas se sienten frustradas y con sentido de culpabilidad porque son tentadas todo el tiempo y piensan que ser tentados es pecado. Pero no, Jesucristo mismo fue tentado, todos somos tentados. Y ser tentado no es un pecado. Lindo es recordar en 1 Corintios 10:13 que nos habla acerca de que juntamente con la tentación, Dios presenta siempre un camino de salida, un escape para huir de ello. Y ser tentado ciertamente pone a prueba nuestra fe de tal manera de que ciertamente nos debemos mostrar fieles al Señor. Ahora, Santiago nos habla acerca de la tentación, que no es algo que Dios hace. Dios no puede tentar con el mal, dice. Pero nosotros somos tentados por nuestros propios deseos carnales. ¿Ves? De lo que vemos al pensamiento y del pensamiento al corazón, y el corazón es donde coincide el pecado en nuestra vida. Pero algo interesante es ver aquí lo que dice, lo rindió con su suavidad. Hermanos, no nos dejemos rendir por ninguna situación, ni con palabras, ni con nada. Dice, le obligó con la salamería de sus labios, es decir, con un lenguaje tan lindo al respecto. ¿Recuerdan ustedes el caso de José en el Antiguo Testamento que estuvimos estudiando antes? Este individuo fue así a tal extremo, dice que la mujer que estaba a su lado, dice que le quitó su ropa. Pero este hombre lo que hizo fue huyó, corrió. Y esa es la actitud que muchos hemos tomado en veces. Porque cuando, no, yo voy a resistir, yo soy fuerte y demasiado, al final ya es demasiado tarde ya. Pero José dice que él corrió y huyó. Y la mujer, esto se imaginan, estaba tan frustrada dentro de sí que le había hecho tal cosa. Se quedó con la ropa en la mano, con la mano, ropa de José. Y dijo, él me ha querido a mí este violar y esto y lo demás. Y levantó falsos testimonios contra él. Y a consecuencia de eso, José, que es la mano derecha de un individuo, el primer ministro de Egipto, tuvo que ir a la cárcel por 3 años injustamente. Él pudo haber fácilmente dicho, Señor, es injusto, mira, yo quiero mantenerme puro ante ti, mira lo que me pasa. Él nunca dijo eso. Él esperó en Dios. Porque Dios tiene una cosa, Dios nunca deja pasar esas cosas de manera superficial. Nunca. Tienes oportunidades cuando estás en tu auto y ver las cosas que tú quieras ver y pensar las cosas que tú quieres pensar y nadie va a saber al respecto, pero Dios sí las sabe. Y cuando tú rechazas esos pensamientos, cuando tú rechazas cualquier situación que tú sabes no es apropiada para ti, el Señor ve y la paz de ese hijo mío. Porque acude a mí, dice el Señor. Nadie tiene de por sí mismo ese valor, esa virtud de ser así, solamente por la ayuda de Cristo. Y ciertamente para muchas personas es su debilidad quizá, y Pablo dice, en mi debilidad ciertamente me gozo, porque cuando yo soy débil, entonces el poder de Cristo se perfecciona en mí. Y no hay excusa al respecto. Debemos tener cuidado, porque ciertamente estamos viviendo los últimos días, y como estaba cantando la hermana Esther, no tardará, Cristo viene muy pronto por mí. Qué triste saber que cuando Él venga por mí me encuentre en la inmundicia del pecado. Sí, quizá viniendo a la iglesia y todo lo demás, pero nuestro corazón, ¿dónde? Y tal exhortación que se nos da ahora, noten lo que dice. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto, dice, se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la azotea traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, noten, oídme. Que se presten oído y está atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas. Noten, esto es el versículo 6, es interesante. Porque a muchos ha hecho caer herido, a muchos, más aún, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, la palabra solo habla del infierno. El Nuevo Testamento habla acerca del Hades y ambas se refieren al infierno. Camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. ¿Y qué cosa es lo que vamos a hacer nosotros? Tener sumo cuidado. Ahora, muchas personas dirán, sí, es que mira, yo no sé qué hacer, el problema son las mujeres porque todas me siguen, dicen los jóvenes, presumidos un poquito. En la escuela, en los high schools y demás, cuando, pues, o sea, hay un muchacho que es simpático, lo que fue, y las chicas están atrás de él y todo, entonces la persona, se cree muy de gala, y le quiere de muy, como el sex appeal y todo eso, y piensa que es el playboy de la serie y todo más. Pero son las personas que terminan más infelices. Porque él termina con compromisos aquí y allá y al final su vida está destruida en su juventud tan tierna. Ahora, algo interesante es saber que nosotros como cristianos debemos tremendamente intentados en esa área. Y recuerden lo que Billy Graham dijo acerca de que son áreas, dentro de ellas la fama, el dinero y las mujeres. ¿Por qué? Porque ciertamente harán caer inclusive a los más fuertes. Y escucho diferentes pastores, casados o no casados, tienen el mismo problema. Muchos piensan, cuando me case ya no tendré este problema. Es mentira. Porque seguirá aquí el problema. El problema no es el externo, el problema es el del corazón. Y ellos dicen, siempre tenemos que tener tremenda cautela. Ahora, ¿por qué es esto? ¿Por qué, digamos, es que las mujeres siempre siguen a las personas que están al frente o a las personas que tienen una buena posición y demás? Porque nadie se quiere casar con un vagabundo, un muerto de hambre, un borracho que está en las calles de Los Ángeles.
Las muchachas son inteligentes y quieren a una persona en la cual se sientan protegidas y a la cual sientan que la gente mismo le tiene respeto y demás. Y es por eso que muchas de ustedes notarán esa área, que habrá mujeres y que estarán de una u otra manera seducirlos y todo. No obstante, no respetarán que tienen esposa. Y ahí está la parte de la esposa de tremendo apoyo para su marido, brindándole su amor, brindándole ciertamente de tal entendimiento de decir, yo confío en ti, pero ¿sabes qué cosa? Cuídate de esto otro. Y la comunicación entre ambos, el esposo y la esposa. Porque hay amor, hay comunicación. Y si no hay comunicación, entonces ese amor que usted dice que se tienen unos a otros, será uno que comienza a desfallecer. El amor no es solamente cuando el esposo y la esposa tienen relaciones, pero el amor es diariamente, porque se preocupa uno por otro, porque se aman y porque tienen concernimiento por su hogar, por sus hijos y por todo. De tal exhortación es tremenda, y más adelante vamos a hacer algo más al respecto que la Biblia habla. Pero en el capítulo 8 nos habla acerca de la sabiduría, y es a lo que nosotros debemos acudir tremendamente. En el Proverbio 8 nos habla acerca de la sabiduría de manera personificada. Dice, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad. A la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear, dice Note, no es de compararse con ella. ¿Hablando de qué? De la sabiduría. Yo, dice, la sabiduría, habito con la cordura. Y hallo la ciencia de los consejos. Versículo 3 debe estar marcado en su Biblia. Note lo que dice. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Noten en relación a lo que estaba hablando, que el principio de la sabiduría, ¿qué cosa dice? Es el temor a Jehová. Ahora, ¿qué es el temor a Jehová? Aquí se lo dice claramente, el temor a Jehová es aborrecer el mal. Pablo nos dice en el Nuevo Testamento, aborrecer lo que es malo. No juegues, no lo entretengas en tu pensamiento o cerca de ti. Aborrece simplemente todo lo que es malo. Es el temor a Jehová y es el principio de la sabiduría. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada. Noten la personificación de la sabiduría. Antes que fuesen la fuente de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. Yo no había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Versículo 27, noten. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, noten nuevamente, oídme. Y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended del consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mi puerta, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Versículo 35 nuevamente. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Recordamos la historia de José. Tuvo momentos de penumbra por haber él ciertamente resistido la tentación. Digamos, esos 3 años en la cárcel. Pero ¿qué fue lo que Dios hizo luego? Dios lo exaltó a tal punto que vino a ser la mano derecha del faraón. Dios lo exaltó porque hubo humillación antes. Y pienso que ahí está la clave en cada una de nuestras vidas, inclusive en esas 3 áreas que Billy Graham dijo. Tanto el dinero, tanto el orgullo, así también como el caso del sexo en la vida de cada uno de nosotros. Si somos personas que estamos sometidas a Dios constantemente y en toda área, podremos ser victoriosos y vencedores en todo eso. Hay personas que se quejan porque no tienen buena entrada de dinero y siempre están con la justa, nunca les alcanza para nada y se quejan a Dios. Pero nunca le escuchan la voz a Dios que le dicen, pero tú no sabes administrar lo que te doy. Y ciertamente si te diera más, te haría un daño porque te subiría la cabeza a los humos. Y ciertamente te corromperías completamente. Me acuerdo la historia de aquel muchacho que amaba al Señor completamente y todo, y luego vio el campo que se le abrió en el mundo de los negocios y comenzó a entrar en los negocios y todo, y de un porrazo así se ganó $1,000,000. Contaditos y sonantes. $1,000,000, un muchacho joven, soltero. ¿Qué pasó? ¡Ey! Dijo, ¡uy! $1,000,000, ¿los escucha sonar? ¿Qué haría usted con $1,000,000? ¿Sabe lo que pasó con este muchacho sin pasar mucho tiempo? Desperdició cantidad de ello, se volvió drogadicto, se alejó del Señor, tuvo problemas aquí y allá con diferentes mujeres que les prometía un cielo, al fin y al cabo se le acabó todo el dinero y se encuentra una persona completamente deprimida en el día de hoy. Y ni siquiera levanta la cabeza porque dice, yo no creo que Dios me ame todo lo que yo hice. Y dice, ¡por los suelos! El dinero destruyó a esa persona. Si tú, es algo que tú no sabes controlar en tu vida y administrar, entonces es algo que tienes que tener cuidado. Pide a Dios sabiduría. Ahí está la clave. Cuando Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo doy. Salomón puede haber dicho, ¡oh, las riquezas! ¡Todas las riquezas! No, dijo, Señor, sabiduría. Un corazón con entendimiento, lo que quiero. Y Dios dijo, te lo voy a dar. Y juntamente con esto, como tú no mostraste codicia en tu corazón, también te daré riquezas y también te daré ciertamente un corazón entendido para que tú puedas en sí gobernar sobre todo este pueblo israelita. Y más que eso, te daré fama, te daré ciertamente tal gloria como nunca nadie la ha tenido en la tierra. Y él la recibió. ¿Pero sabes lo que pasó con Salomón? Él es quien escribió el libro de Eclesiastés. Y él escribió este libro de Eclesiastés en un periodo vacilante, cuando él se había alejado del Señor en su corazón. Y lo que él logra escribir allí dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¡Todo es vanidad! Un corazón que no está entregado a Cristo plenamente porque se deja llevar por las cosas de su alrededor, ciertamente llegará al punto tal que dirá, la vida, ¿para qué sirve? Al fin y al cabo, polvo somos y polvo vamos a volver a ser. Y él dice en su última parte de su discurso, dice, pero acuérdate una cosa, ustedes jóvenes, dice, acuérdate, todo, tú puedes hacer todo lo que te viene en gana, todo lo que tú quieras hacer, hazlo. Pero acuérdate que al último día, tú vas a tener que ser juzgado por Dios. Dios rendirá cuentas. Tú tendrás que rendir cuentas a Dios de todo lo que hiciste. Así que tienes que tener cuidado. La sabiduría, ¿cuán importante es? Vemos Dios honra a aquel individuo con integridad. Tenemos el caso de Daniel, tenemos el caso de los 3 hebreos también en el libro de Daniel y una serie de cosas más que Dios honra a esos individuos al no ceder a la tentación. El capítulo 9 continúa hablando de la sabiduría y luego de la mujer insensata. Dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. La palabra, el número 7, recuerda el número perfecto, las 7 columnas. La base firme, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan. La sabiduría se está poniendo a la disposición de todo aquel que venga y la reciba. Versículo 6, dejad la simpleza si vivid y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Noten, versículo 10 nuevamente. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos. Oh, oh. Versículo 17, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol, lo profundo del infierno. El hijo sabio alegra al padre. Nunca te olvides tú que al ser sabio agradarás, darás alegría a tu padre. Tu padre se sentirá contento de ti. El hijo sabio alegra al padre, pero noten lo contrario. Pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y vemos aquí el contraste entre el hombre de Dios y el hombre que está alejado de Dios. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el hombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor no te cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Ojo a aquellos que nos gusta hablar mucho. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos les será dado lo que desean. El Salmo, recuerda, dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Entonces notamos en el capítulo 10 un gran contraste entre los justos y entre los malvados, y es de nosotros el escoger qué camino hemos de seguir, hermanos. Por cierto que al nosotros ser discípulo de Jesucristo muestra el deseo de querer aprender de Él. En el capítulo 8 vemos la personificación de la sabiduría que se ofrece a nosotros. Y necesitamos ser sabios y ser de cordura. Y nos habla que con este propósito el libro de Proverbios es escrito. Y Dios ha de bendecir nuestras vidas al tomar tiempo de leerlo y meditarlo y ciertamente aplicarlo en nuestras vidas. Algo que no se olvide usted es que el libro de Proverbios es un libro práctico. Es un libro más práctico que usted puede encontrar en toda la Biblia. Porque le muestra lo que usted debe de hacer ya y lo que usted debe de rechazar ya. No mañana, no pasado, ahora mismo. Tomar su decisión por Cristo, de vivir ciertamente con integridad y con decisión de seguirle a Él, cueste lo que cueste. Tener a Él primero sobre todas las cosas. Y tremenda instrucción, porque al saber de la sabiduría que Salomón tuvo y la instrucción que Él nos da ahora, ciertamente nosotros tener advertencia de los peligros que acechan a todos y a cada uno de nosotros. Ahora, en el tema que hemos estado hablando acerca de las artimañas, de la mujer mala y de todo eso, acerca del adulterio y la fornicación. El adulterio es cuando uno tiene relaciones con otras personas ya siendo casado. Fornicación es cuando dos personas tienen relaciones antes del matrimonio. Ahora, ambos son pecado delante de Dios, de una manera u de otra. Se puede cometer en el corazón, en el acto. Dios no hace diferencia en eso. Ahora, el caso es el siguiente. ¿Qué es lo que pasa con una persona que ha cometido tal error o falló o cayó al respecto? ¿Será que ya no hay esperanza para esta persona? ¿Cuánto amo yo esa parte en el libro de Números donde Dios habla por medio de su profeta Baal diciendo, ciertamente mi hijo Jacob, dice, no he encontrado iniquidad? Hablando acerca de su pueblo israelita. Habiendo leído todas las cosas que ellos hicieron adulterando contra Dios en sí, en el aspecto espiritual, ¿no? Siguiendo otros ídolos y fornicando con esto y con las mujeres, los madianitas y tantas cosas. Y Dios dice, ellos no han visto pecado. ¿Será que Dios es ciego al pecado? No, de ninguna manera. Pero dices, amplio en misericordia, listo para perdonar. Cuando Él perdona nuestros pecados, no perdona como nosotros perdonamos. ¿Cuántos esposos les escucho hablar y pelear antes de entrar a la iglesia a veces, o ahí en sus casas, o no sé? Y cuando discuten y todos se sacan en cara cosas del pasado, y dicen, pero yo creo que me has perdonado ya de tal cosa. Sí, pero no me he olvidado. Pero Dios no perdona así. Cuando Dios perdona, Dios olvida. Y dice, tan lejos como del oriente al occidente, así he separado tus iniquidades de ti. Lo voy a echar lo más profundo de la mar para nunca más olvidarme de ellas. Dice, hey, recuerda que yo no soy hombre para mentir, ni soy hijo de hombre, ciertamente para arrepentirme. Pero yo no he dicho y no lo voy a hacer. No he hablado yo y se va a cumplir lo que se ha dicho. Confía en el Señor. Entrégate plenamente al Cristo. Al morir en la cruz del Calvario, al derramar su sangre por cada uno de nosotros, nos muestra tal precio de que tú y yo podamos hoy ser perdonados. La sangre de Cristo que Él vertió en la cruz del Calvario para que tú y yo hoy podamos recibir perdón de nuestros pecados. Podamos hoy ser limpios de toda maldad y de toda contaminación y pedirle, oh Señor, límpiame. ¿Y cómo mantendrá el joven su camino limpio? Dice, guardando tus mandamientos en mi corazón. Tus dichos he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Y hay el deseo de entonces cada día saturar nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios. Ser ministrados por Dios a través de su Espíritu, en la alabanza, en el hecho de venir delante de su presencia con regocijo. Venir delante del trono de Dios con plena certidumbre, con fe, y saber que Él escucha tu oración en esta noche, si tú necesitas arrepentirte de tus pecados, y que luego sentirte perdonado y demás, sientas el valor y el empuje para seguir hacia adelante, y no sentirte una persona que ha sido ya fracasada, pero Cristo da esperanza al caído. Ciertamente bendice, alma mía, a Jehová, dice el salmista, bendice todo mi ser su santo nombre, y no olvides ninguna de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, Él es quien rescata tu vida del hoyo. Su nombre es Jehová. Dios salva, Jesucristo el Salvador. Y Él a ti te desea perdonar y limpiarte de cualquier cosa que sea de estorbo en tu vida. Inclinemos todo nuestro rostro y cerremos nuestros ojos. Y la hermana Esther nuevamente va a venir a ministrarnos con ese canto que dice la sangre de Cristo. Al ella cantar y al Espíritu Santo ministrarles a cada uno de ustedes. Abre tu corazón al Señor, confiésale a Él tus pecados y sé de una vez por todas que Cristo tiene el poder para perdonarte y para limpiarte de toda maldad, para fortalecer tu vida. Así que deja que Cristo hoy llene tu corazón, te limpie de toda maldad y Él se glorifique en ti.
Cristo. Cristo derramó por mí. En el Calvario, ahí su sangre me da fuerzas de día.